Big Data Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Landman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
Cristiano Ronaldo, un fenómeno comercial y digital que no se parece a nada.
Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports, y ahí escuchaban a nuestra presentadora, que nunca la presentamos, que se llama Leticia, donde nos hablaba de Cristiano Ronaldo, un fenómeno que no se parece a nada. Y me parece, Agustín, que cada vez que Cristiano Ronaldo toma el centro de la escena por algún tema vinculado al fútbol, en este caso la ineludible mirada hacia su llegada nuevamente al Manchester United, ahí volvemos a tomar dimensión de qué clase de personaje es Cristiano Ronaldo. En todos lados se habla de el efecto Cristiano Ronaldo. Y efectivamente es así, porque estamos hablando de un personaje que excede el fútbol, inevitable compararlo con Messi, pero al mismo tiempo se posiciona como una celebridad que le discute a las otras celebridades.
Totalmente, Marce. Yo creo que Cristiano tiene el ámbito futbolístico por un lado, que discute con Messi hace 15 años el cetro del fútbol mundial, que no para de romper récords y todo lo que ya sabemos de él. Y a la vez, como bien vos decías, es una celebridad que pelea mano a mano con Beyoncé, con Kim Kardashian, con las principales artistas globales, porque realmente lidera y por mucho en las principales redes sociales con comunidades totalmente globales. Y tal vez a los argentinos nos cuesta decirlo, ¿no?, por el tema de Messi como nuestra estandarte, nuestra bandera, pero el impacto digital y el impacto comercial de Cristiano Ronaldo es mucho más grande que el de Messi, aunque parezca difícil de aceptar hoy en día. Y bueno, creo que en este episodio vamos a poder ver justo el último gran momentum o hito, que es la llegada o el regreso del hijo pródigo de Manchester, ¿no?
Sí, me parece que está bueno detenernos acá un segundo, más allá de que nosotros, como siempre decimos, tenemos una mirada desde la Argentina de las cosas, pero sabemos que nos escuchan en un montón de lugares más. Pero desde esa mirada argentina a veces es muy difícil de comprender cómo lo deportivo va por un lado y a veces lo comercial, el impacto digital, como sucede en otros sectores, en otros rubros, va por el otro. Es decir, no siempre el músico con más seguidores es el que tiene la mejor obra, y no necesariamente la mejor obra deportiva impacta de la misma manera en las redes, más allá de que, bueno, la comparación cabeza a cabeza entre Messi y Cristiano Ronaldo en un enfrentamiento que ha tenido el fútbol, que es propio del boxeo, del atletismo, de la natación. Nunca en la historia el fútbol tuvo dos personajes que disputen el centro de la escena entre sí, más allá de que siempre se buscó cuál es el mejor futbolista de todos los tiempos o de cada época, o se cruzan las épocas para enfrentar a Maradona con Pelé, a Messi con Maradona. Entonces hay que comprender que cuando se habla de una dimensión digital y una dimensión comercial, no hay que luego trasladarla al deporte, porque muchas veces, siguiendo este ejemplo, se habla de, bueno, ¿y si Messi gana tanto en esta época, cuánto hubiera ganado Maradona? Y hay que ver, porque muchas de las cosas que tenía Maradona como personaje, y en estos tiempos tan políticamente correctos, probablemente las marcas no hubieran pagado lo mismo.
No, tal cual, y lo mismo aplica a Pelé, ¿no?, que jugaba en otra época anterior a Maradona todavía. Esos 1000 goles de Pelé famosos, ¿los haría hoy en día con el fútbol actual? Lo comercial, sabemos que el rey Pelé lo manejó muy bien hasta sus días actuales, ¿no?, hasta siendo ya un tipo grande. Pero digo, todo eso se sigue comparando. El propio mundo del deporte, como bien vos decías, busca esa rivalidad que probablemente Messi y Ronaldo la han extendido en el tiempo, porque ya no es cosa de algunos años, esto es ya más de una década. Y hoy nos atañe ver lo de Cristiano, que de alguna manera pudimos de forma risueña decir, bueno, le molestó un poco todo este ruido que hizo Messi en el PSG, que no está en los planes de nadie, que dijo, bueno, yo también tenía ganas de irme a otro lado, y hasta tal vez esperó, como creo que vos pusiste en Twitter, Marce, el sorteo de la Champions, a ver qué le tocó al City, qué le tocó al United, más las llamadas de Ferguson y eso, y terminó decantando. Y hoy lo que nos vamos a poder ver es el impacto que genera. Y yo puedo empezar diciendo que en esa rivalidad con Messi, la gente de United y los fanáticos de Cristiano sacan pecho diciendo, bueno, el tweet que sacó el Manchester United confirmando el regreso de Cristiano rompió un récord en lo que tiene que ver con el impacto en Twitter de cantidad de retweets y de likes para una entidad deportiva. duplicando casi lo que logró el PSG con el anuncio de la llegada de Messi. Ahora vamos a ver esos números, pero creo que vos decías algo muy interesante recién. No siempre el que más logra en un tuit, por ejemplo, es el que hizo la mejor cobertura o el que hizo la mejor presentación. A nivel trabajo, digamos, multimedia o digital, la cobertura que hizo el PSG cinematográfica, que lo hemos visto hace un par de capítulos atrás en Big Data Sports, le ganó por goleada a la cobertura del Manchester United en digital, por lo menos. Bueno, son cosas, son distintas formas de ver cuál y cuantitativamente el impacto, pero no podemos dejar de decir que el impacto fue global, fue total y sigue marcando una época.
Sí, es totalmente cierto. Para darle un encuadre deportivo a lo de Cristiano Ronaldo, vamos a recordar que firmó un contrato por 2 años con Manchester United. Ese contrato le va a reportar 12.9 millones de libras anuales. Y al mismo tiempo puede recibir complementos, bonus, que engrosen justamente ese acuerdo, por otros 6.9 millones de libras. Va a ganar, o ya está ganando, 385.000 libras semanales. Esto es interesante, porque a veces cuando, aunque se hace esta cuenta, en otras ligas no se habla de cuánto cobran por semana, pero esto tiene sentido porque la Premier League, los clubes de la Premier League, pagan los sueldos de manera semanal. Es decir, a Cristiano Ronaldo se le acredita cada semana esta cifra y no es para nada caprichosa. Pero al mismo tiempo hay que marcar que comparado con el contrato que él tenía con Juventus, de algún modo tiene un recorte salarial. Cuando estaba en Juventus ganaba en libras 500.000 por semana contra las 385.000 que cobra ahora.
Sí, son números, obviamente, como siempre decimos, abismales, que solamente las megaestrellas pueden tener, porque además Cristiano Ronaldo trae consigo su bagaje digital. No solamente trae en su bolso cantidad de goles que ya empezó a devolver con su debut, pero sí, digo, por ejemplo, hoy cuando estamos grabando este podcast, que es mediados de septiembre de 2021, su comunidad digital está cerca de los 600 millones de usuarios, lo cual es muchísimo más que la mayoría de las marcas del mundo, que los clubes del mundo. Actualmente, digamos, su plataforma digital, compuesta por su página de Facebook, de Instagram, de Twitter, su canal de YouTube y su plataforma en Weibo, en China, genera este volumen de casi 600 millones de fans alrededor del mundo. Obviamente es el que más tiene, seguido por Messi y por Neymar. Y después aparecen recién clubes como Barcelona, Real Madrid o hasta el propio Manchester y el PSG en esa lista de entidades deportivas con más cantidad de impacto digital. Ahora, una de las cosas que siempre se plantean, que lo hemos visto también en el caso de Messi dejando el Barcelona, yendo al PSG, es cuánta de la comunidad digital que sigue a una institución como el Barcelona va a abandonarla para seguir a su ídolo, en el caso de Messi. Bueno, hemos visto que en estos tiempos actuales no está pasando tanto como pasaba hace tal vez 4 o 5 años atrás. Y el dato que tenemos es que cuando Ronaldo se fue del Real Madrid a la Juventus, el club blanco, el club de Madrid, perdió casi 1 millón de seguidores en sus plataformas digitales, en social media, a lo largo de 6 meses. Bueno, eso todavía está muy pronto para ver cuánto le afecta a la Juventus su partida hacia el United, pero hemos visto que estos tiempos han cambiado, que al revés, los clubes que pierden a sus estrellas, a veces por morbo o a veces por ver cómo siguen, retienen o hasta vuelven a crecer en cantidad de seguidores en sus plataformas digitales.
Sí, es interesante marcar, si no lo dijimos hasta acá explícitamente, que Cristiano Ronaldo es la persona famosa número uno en Instagram. O sea, es el ser humano en el planeta que tiene la mayor cantidad de seguidores en Instagram, donde me parece que está basada yo creo que es el corazón de toda su comunicación, donde aparece lo deportivo, lo comercial, lo familiar, lo exhibicionista que tiene Cristiano Ronaldo. Me parece que hay mucha sinceridad en ese exhibicionismo. Tiene que ver, sinceridad entendida desde el lado en que no es una postura, es lo que él siempre ha vendido y es lo que la gente que lo sigue ama comprar. Y quedándonos en Instagram, es interesante ver que desde el momento en que se anunció la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United, en un lapso de 30 días, las 10 publicaciones que mayor engagement tuvieron del club, no estamos hablando de él, sino del club, son las que involucran a Cristiano Ronaldo apareciendo de manera única en cada uno de esos posteos. Quiere decir, apareciendo él solo. Son los que mejor han perfumado, si se permite la expresión, y me parece que también eso es algo que tienen los clubes para medir el engagement de sus jugadores, porque si ustedes van a revisar la cuenta de Instagram del Manchester United, van a encontrar muchas publicaciones de jugadores en solitario, no fotos grupales, lo cual permite conocer quién anda mejor y quién anda peor también.
Sí, la estrategia del United en digital es muy personalista, digamos, y una de las cosas que está bueno ver es esto de lo que hablamos al principio del impacto, ¿no? Y volviendo un poco a la rivalidad con Messi, analizando algunos datos que la consultora KPMG compartió recientemente, el impacto digital, si lo medimos, por ejemplo, en millones de seguidores, en lo que es la suite social media, ¿no? Como hablamos siempre, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok y Weibo, en este caso, que cada vez aparece más presente, el impacto de Messi a nivel porcentual es bastante más alto que el de Cristiano. ¿Por qué? Porque el PSG, desde que se anunció la llegada oficial de Messi y pasando 3 días, incrementó un 13% su comunidad digital, llegando a sumar 14.4 millones nuevos de seguidores. Ahora, el United, que ya venía un escalón arriba en volumen de seguidores y en conectividad que PSG, desde que anunciaron a Cristiano Ronaldo hasta 3 días después de su contratación, entre comillas, solamente creció 4.8 millones con un impacto del 3% de crecimiento. Es decir, si vamos a los números concretos, el impacto de Messi le trajo una comunidad mucho más grande al PSG, pero el United ya estaba en un escalón superior al PSG, por lo cual el crecimiento siempre es más complejo de lograr. Esto es en toda la suite digital. Ahora, lo que podemos ver, Marce, también es cómo esto ha impactado en cada una de ellas, que particularmente se ha dado ahí sí un gran salto con Cristiano, porque obviamente que ha impactado tanto en Facebook, Instagram, Twitter, Weibo, TikTok y YouTube del United, aún más que lo que hizo Messi en PSG, ¿no?
Sí, es así. Yo creo que el Manchester United tiene algunas particularidades. Primero que tenía una densidad de seguidores mucho más marcada que el Paris Saint-Germain. Entonces, ante un fenómeno nuevo, que además son fenómenos diferentes, porque en el caso de Cristiano Ronaldo se trata de un regreso, ¿sí? Que no es menor, pero se trata de un regreso. En el caso de Messi, más allá de toda la estructura fenomenal que armó el Paris Saint-Germain, se trataba de un cambio de club en alguien que creíamos que jamás iba a cambiar de club. Entonces, eso también trajo otro revuelo. Pero el Manchester United ya tenía una densidad de seguidores mucho más difícil de mover que el Paris Saint-Germain, que tiene estrategias globales como marca de estilo de vida que va más allá del fútbol y que es muy interesante. Pero al mismo tiempo también hay que marcar otra cosa que yo creo que vas a estar de acuerdo, porque incluso la has mencionado en otros episodios. El Manchester United es un club de fútbol al cual no vinculamos en los últimos tiempos a grandes logros deportivos, pero así todo sigue manteniendo una línea de flotación muy, muy alta, y especialmente en China, donde ahora han reactivado, no es que empezaron a hacer cosas, han reactivado acciones a partir de la llegada de Cristiano Ronaldo sobre cosas que ya existían y desarrollos que ya existían, pero es un club que sigue teniendo muy buenos ingresos comerciales a pesar de no estar ligados a un impacto deportivo. Por ejemplo, en 2020 se estimó que el Manchester United había tenido 279 millones de libras de ingresos comerciales comparado con 2019, donde tuvieron 275 millones. Es decir, hay una diferencia de 4 millones sobre un club que no ha tenido grandes resultados.
No, tal cual. Y algo que dijiste, Marcel, sin que no me quería olvidar, que es, había un nombre propio que ayudaba a que el Manchester United en China esté tan fuerte, que era Wayne Rooney, que fue una de las primeras caras en llegar al ecosistema digital chino, que antes de Messi, antes de varios otros, que logró que el Manchester también sea fuerte. Hay muchas veces que las instituciones deportivas tienen un peso propio, una historia tal, que puede tener una sequía grande de años de no pelear grandes cosas, e igual siguen siendo de la elite del fútbol, y otros que no, otros que empiezan a perder categoría. El Manchester siempre se mantuvo, aunque hace ya mucho tiempo que no hace grandes hazañas deportivas, y nos referimos no solamente a no ganar la Premier en Inglaterra, no poder llegar a instancias avanzadas de Champions League, no poder ganar hasta la Europa League en varias ocasiones, perder y ver cómo su máximo rival de la ciudad crecía sin parar, y a pesar de eso siempre se mantuvo en el top 3 de cantidad de seguidores en el ecosistema digital y a nivel negocios. Es más, siempre le peleó mano a mano al Real Madrid eso de ser el club más valioso del mundo por la cantidad de activos y por todo lo que tiene su masa societaria y etcétera. Y obviamente todo esto, y perdón que nos vamos un poco por las ramas, pero todo tiene que ver con todo en esta parte, tiene que ver también con la gestión que tuvieron la familia Glazer, los americanos que llegaron al United hace un tiempo, que le metieron un foco bastante justamente de deporte de Estados Unidos para la parte del marketing, del merchandising, la gamificación de un montón de cosas. Bueno, el United, a pesar de todo, se mantenía ahí y ahora vuelve a las grandes ligas de la mano de Cristiano, ¿no?
Sí, más datos que tenemos con respecto al efecto de Cristiano Ronaldo ahora provocado en Manchester United tiene que ver con datos de la división de Reino Unido, de Nielsen Sports, una de las consultoras más famosas, que estima, y esto es muy interesante, que la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United le va a reportar alrededor de 60 millones de televidentes más a los partidos que juegue el club, no solamente en Premier League, sino ahí donde se presente. Estamos hablando de no televidentes de la Premier, sino televidentes del Manchester United, lo cual llevaría al club a ser en proyección el equipo más visto del mundo en términos televisivos o en términos de transmisiones de streaming. Según Nielsen Sports, actualmente el equipo más visto, o sea, cada vez que juega el que tiene más televidentes globales, es el Liverpool, seguido por Barcelona y en tercer lugar el Manchester United. Pero toda esta ecuación o este ordenamiento va a cambiar por dos razones: por la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United y por la ida de Messi en el Barcelona.
Sí, totalmente. Spencer Nolan, que es justamente el manager director de Reino Unido de Nielsen Sport, que con lo que vos contabas recién, básicamente hace un análisis que dice que siendo la Juventus de Ronaldo lo más visto por Ronaldo en los estudios que se hicieron en los años previos, llevar todos esos fanáticos a lo que ya tenía el United como club que despertaba interés para seguir sus partidos, va a ser que efectivamente en el 2021-2022, que es la temporada actual, sea el club más mirado del mundo, superando al Liverpool y al Barcelona. Una de las cosas que tendremos que ver también es qué impacto logra el PSG de Messi, de Neymar y de Mbappé para ver si puede entrar en esa conversación. Pero volvemos una vez más a la globalidad mundial, aunque sea suene redundante, del Manchester United. O sea, el Manchester United no es un club como el PSG, que tenía un crecimiento sostenido en los últimos tiempos por su gran impacto económico, por la compra de figuras, sino que Manchester United es un gigante del fútbol mundial que viene en una mala racha, pero que ya tenía un piso muy alto. Entonces, la llegada de Cristiano va a hacer que todos estos números crezcan de una manera realmente sorprendente. Y el United puede estar peleando casi todos los primeros lugares en rankings de mayor cantidad de viewers, de televidentes. También se espera que haya un goteo muy grande a nivel comercial con la llegada de Cristiano, que se puedan diversificar un montón de negocios que el Manchester tiene. Bueno, y esto va a setear a ver qué número termina impactando, por ejemplo, Ronaldo en el United en esta temporada, como lo hizo tal vez en 2018 en Juventus, donde la Juventus terminó experimentando un crecimiento del 15% acumulativo en todo lo que fue espectadores en toda la temporada. O sea, cada partido tenía casi un promedio de 15% más que en temporadas anteriores. Bueno, es una superestrella que llega a un super equipo. No es lo mismo que llegar a un equipo en construcción que como puede ser el PSG, ¿no?
Sí, además aquella llegada de Cristiano Ronaldo de Real Madrid a Juventus en el año 2018 tuvo un impacto muy fuerte en varios sentidos. Primero, en ese crecimiento del 15% de audiencia acumulativa que marcaste. Pero además pasó otra cosa ahí. En ese momento la Serie A había firmado un acuerdo por 600 millones de euros anuales para darle los derechos de transmisión de sus partidos a algo que era una novedad en ese momento, que era la plataforma DAZN. Y hubo no solamente un fenómeno por la llegada de Cristiano Ronaldo a Juventus, sino que al mismo tiempo una especie de cambio de paradigma y de cambio de comportamiento, de empezar a ver el fútbol de la Serie A, por lo menos en Italia y en otros mercados europeos, a partir de una plataforma de streaming. Sobre eso, DAZN, de una manera muy sabia, contrató a Cristiano Ronaldo para que sea su embajador. Lo hizo en una presentación también donde estuvo Paolo Maldini. Fue uno de los nombres fuertes de la plataforma, junto con Canelo Álvarez también. Empezaron a darle a Cristiano Ronaldo algo que tampoco había mucho antecedente, y es que un deportista sea no solamente patrocinado, sino embajador de un medio de comunicación o de una plataforma de streaming, en este caso. Ese vínculo continúa, y lo que hizo DAZN fue generar, por lo menos se vio en España, imagino que en los otros mercados también, un programa especial que se llamó Marcaje a Cristiano Ronaldo, que fue mostrar todos los entretelones y todo el backstage de su llegada a Manchester United. Quiere decir que aquello que vimos de Messi de manera abierta, libre, free, sin cargo, por las redes sociales que hizo el Paris Saint-Germain, en este caso DAZN hizo valer su acuerdo con Cristiano Ronaldo para tener como los derechos de esa intimidad y que algunos pudieron ver. Y acá nos vamos un poquito de tema, porque Cristiano Ronaldo muchas veces remite al otro Ronaldo, a Ronaldo Nazario. Hay algo muy gracioso, y es que los jugadores de la época de Ronaldo Nazario, cuando hablan de los Ronaldos, ellos se refieren a Ronaldo Nazario como Ronaldo el verdadero. Esa es una buena definición. Uno es Cristiano Ronaldo y el otro es Ronaldo el verdadero. Y déjame completar esto. ¿Por qué estoy vinculando a los dos Ronaldos? Porque justamente DAZN acaba de lanzar la primera de tres series con Ronaldo Nazario, que se llama El Presidente, como el presidente del Valladolid, y van a contar la historia del otro Ronaldo, el verdadero, el primer Ronaldo, en este vínculo de dos Ronaldos a través de una plataforma de streaming.
Y sumo, Marce, para seguir con la temática de Ronaldo y las plataformas de streaming. Ronaldo, que sabemos que lo hemos dicho hace un ratito, le gusta mostrar todo lo que hace y mostrar su historia en vivo. Ya hace 7 años que tiene su película, que era Cristiano Ronaldo, se llamaba A Secas la película de 2015, 6 años, perdón. Y la película, bueno, no tuvo buenos puntajes en plataformas como IMDb o Rotten Tomatoes, ¿no? No fue una obra maestra del cine, pero lo que sí podemos decir que el streaming es que en Latinoamérica, aprovechando también la llegada de Ronaldo al United, HBO Max, una de las cadenas de streaming que últimamente sacó su aplicación y su formulario, tomó del catálogo y subió y promocionó la película completa de Ronaldo en su plataforma para aquellos que quieran verla. Además de esto, como bien vos decías, Marce, Cristiano Ronaldo también tiene algo que a mí me parece muy importante, que es, él ya sabe que es un empresario también, y lo sabe desde muy joven, y ya está planificando, si bien su carrera se estira por su gran performance atlética y su vigencia, ya está planificando hacia el futuro cómo va a poder seguir siendo una figura global sin tener que ser futbolista. Bueno, en una de las últimas declaraciones que hizo en Juventus antes de que llegue el verano europeo y cuando no parecía que se iba a ir, le preguntaron justamente cómo se veía después. Esto fue, creo que en Sky Italia, una entrevista que hicieron cerrando la temporada. Y él decía que se veía tanto como un director de cine, tanto como un empresario, como un generador de nuevas marcas, que también quería conquistar Estados Unidos, que es como el gran sueño de muchos deportistas. Bueno, hoy en día podemos decir que a sus casi en su última parte de su carrera, que sigue siendo muy vigente, en simultáneo sigue haciendo un montón de cosas, porque esto lo quiere unir con los negocios globales. Antes hablábamos de los 600 millones de seguidores que tiene casi en redes sociales Cristiano Ronaldo. 51% son de Asia, y particularmente hay 3 países donde es furor, que conforman particularmente ese ecosistema que dices, bueno, ¿dónde lo quieren? ¿Dónde gusta más Cristiano Ronaldo? China, uno de los países más grandes del mundo, India e Indonesia son 3 de los 5 mercados donde más siguen y le dan engagement a Cristiano. Obviamente ya se especula de que está pensando unidades comerciales para lanzar en estos mercados de manera exclusiva.
Sí, totalmente. Además, él está respaldando otros emprendimientos que tiene que ver con lo digital. Hay una agencia de marketing digital de Portugal que se llama Legend, que es la que también maneja todo lo que sea su imagen o su producción digital de acuerdo a las distintas plataformas en las que aparece Cristiano Ronaldo. Legend, por un lado, ya lo hemos anunciado en el newsletter, y atención que vamos a tener una sorpresa interesante con esto. Es una empresa, una agencia de marketing que está trabajando en la transformación digital de clubes de fútbol en Sudamérica con Club Nacional de Uruguay. Y bueno, aunque son cosas separadas, hay un vínculo entre Legend y Cristiano Ronaldo. De hecho, el logo de Legend comienza, en vez de la L, con el número 7, lo cual, bueno, hace que la asociación sea automática. Y un tema que no tocamos, pero hay que tocar, pero me parece que el mundo del marketing deportivo ha aprendido. No se habló tanto de las camisetas que iba a vender Cristiano Ronaldo llegando al Manchester United, pero sí hay datos de camisetas que conviene conocer. Por un lado, lo que hizo el club fue, en sus perfiles en Instagram, TikTok y Twitter, cambiar en la bio el link que, en vez de remitir al club, remite directamente a la tienda oficial de Manchester United, para ahí poder comprar todas las equipaciones vinculadas a Cristiano Ronaldo. Adidas tiene un convenio con el Manchester United de 75 millones de libras anuales. Ese es el fee que le paga el club para equiparlo. Es un contrato que llega hasta 2025. Y en todo caso, lo que se cree es que, primero, lo que se venda de camisetas no es que va para el club. Es parte de la licencia que tiene Adidas y que recupera. Con el contrato que tiene con el Manchester, pero lo que se estima es que en una próxima negociación, o en todo caso, puede haber una mejora del contrato que tenga el club con la marca. Ese es el antecedente, después de esas cifras mentirosas que hubo con respecto a cuántas camisetas o cuánto había ganado Juventus por la venta de camisetas. Lo que sí es real es que, siempre en libras, en ese momento, Juventus tenía un acuerdo con Adidas por 20 millones de libras anuales y pudo mejorarlo a un contrato de 46 millones de libras, lo cual no es menor, pero no generó para nada esa cifra escandalosamente millonaria que se dijo que había producido.
Sí, hemos hablado varias veces de ese mito de las camisetas que pagan jugadores, ¿no? Que pagan los contratos y demás. Uno de los últimos datos que tenemos para refrescar, porque esto se va actualizando todo el tiempo, es que el Manchester United sigue apostando a esta estrategia de poder potenciar a sus estrellas, y lo que se planteaban expertos de Reino Unido es si ahora el equipo empieza a funcionar como un equipo que empiece a obtener resultados o hasta liderar ciertas competencias, si no va a ser necesario salir de ese esquema de apoyar individuos para mostrar al equipo, obviamente con una estrella central como es Ronaldo, pero han sumado otras propiedades digitales de atletas que tienen mucho potencial, no el de Cristiano, ¿no? Pero la llegada de Rafael Varane, la permanencia de Pogba, la inclusión de Jadon Sancho, que es un joven que tiene mucha proyección, se mantiene David De Gea, que también es muy activo en redes sociales, Harry Maguire, que es uno de los memes preferidos de TikTok, lo recomiendo, hay un audio que si ustedes buscan en TikTok que se llama Harry Maguire, es muy gracioso, y hace que haya tal vez ahora una oportunidad para que el equipo completo empiece a aparecer en la estrategia digital. Esto tal vez lo tenemos que revisar en un par de meses a ver si el cambio se hizo, pero los especialistas dicen que ese potenciamiento de equipo puede llegar a traerle mucho más beneficio que figuras individuales, ¿no?
Sí, es todo fascinante en el mundo de Cristiano Ronaldo. Van a haber nuevas cifras, nuevos récords. Lo bueno es también que se trata de un fenómeno deportivo. Eso es lo más interesante, porque Manchester United también tuvo en otros tiempos un fenómeno muy comercial, que fue el de David Beckham. Y yo creo que se dio una gran injusticia con Beckham, porque en aquel momento, en los 90, se decía que se hablaba de Beckham porque, a ver, era rubio, tenía buena imagen, era un éxito comercial, y eso hacía que se lo menoscabara como futbolista. A lo mejor la percepción desde lo comercial hacía a Beckham un futbolista más importante de lo que realmente fue, pero fue absolutamente un crack, fue un gran jugador David Beckham. En este caso me parece que la discusión está saldada, ni siquiera se plantea, ¿no?
No, tal cual. Y ahora, para hacer un homenaje al gran David, empresario, dueño del Inter de Miami, que sueña con llevar a Messi y a Ronaldo en el final de sus carreras, así que desde acá lo bancamos siempre, no solamente por su carrera, sino por todo lo que hizo, ¿no?
Estuvimos muy comerciales hoy y para el datazo final te propongo algo que tiene que ver directamente con lo comercial.
Vamos.
Hace algunas semanas tuvimos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la consultora Sponsor Pulse hizo un análisis sobre cómo impactaron las marcas en diferentes mercados durante los Juegos Olímpicos. Hay que decir algo, fueron unos Juegos Olímpicos problemáticos, cancelados, con mucha indefinición, pero paradójicamente todo eso hizo que las marcas tuvieran más tiempo para exhibirse, para exponerse, y entre los muchos datos que tiene este informe, elegimos uno en particular, que es cómo en tres diferentes mercados, Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, la gente consultada, personas entre los 13 y los 64 años, percibieron la presencia de marcas. Y lo que vamos a contar ahora es la percepción de marca, el top of mind, pero sin ayuda absoluta. Cuando en la consulta no se le hizo ningún tipo de recordatorio al entrevistado, ¿no? Entonces, se trata de una especie de podio, no es exactamente un podio porque hay más de tres, pero esto es interesante. Por ejemplo, Coca-Cola. Estamos hablando de sponsors oficiales, Agus. Coca-Cola. En Estados Unidos consiguió el segundo lugar. En Reino Unido el tercero. En Japón el quinto. Visa. En Estados Unidos el quinto lugar. Atención. Sponsor directo también de Simone Biles, Visa. En Reino Unido, sexto lugar. En Japón, estuvo en el primer lugar. Medalla dorada. Fue la marca más percibida en Japón. Toyota. En Estados Unidos, tercer lugar. En Reino Unido, cuarto lugar. Y en Japón, segundo lugar. Nota al margen, es una marca japonesa, la única que aparece en este listado que compartimos, pero al mismo tiempo recordemos que había decidido bajar toda la publicidad televisiva, o sea, no tuvo presencia dentro de Japón por el mal clima que había con la realización de los Juegos Olímpicos. Samsung, en Estados Unidos séptimo lugar, en Reino Unido también séptimo, y en Japón DNF. Did not finish. Nadie la percibió. Y lo mismo sucedió en los tres mercados para Procter & Gamble y para Airbnb, que la tuvo dificilísima ante la falta de turistas. Airbnb tuvo que transformarse en una plataforma de experiencias y no tuvo prácticamente percepción. Ni Procter & Gamble ni Airbnb fueron marcas percibidas como sponsor oficiales de los juegos en esos tres mercados. Te dejé sin palabras.
Me quedé mudo.
Veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
Big Data Sports. Un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio.